Hola, muy buenos días. Bien, en nombre de Microsoft, obviamente, y de la UCA, que nos ayudó con este espacio, queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro RAP 2012 en Argentina. Mi nombre es David Delgado, soy el director de Nuevas Tecnologías, y antes de Microsoft para Argentina y Uruguay, antes de comenzar con la presentación, me pidieron que diera unas indicaciones requeridas por la universidad, ¿okay? Y por la instalación donde nos encontramos ahora. Y como dije anteriormente, gentilmente nos ayuda la UCA. Me dijeron que les dijera, valga la redundancia, que hay 4 salidas de emergencia. Una de cada, 2 de cada lado. Hay 2 escaleras en cada salida de emergencia. Y ante cualquier eventualidad, nos informan que la UCA tiene designado un equipo de soporte que nos ayudaría en casos de evacuación. ¿Okay? Con eso me sentí como una hermosa, pero ya, hasta ahí pasé. Bien, el evento de hoy, ahora sentando en materia, es un evento muy interesante, el cual hemos venido nosotros preparando para todos ustedes, con el fin de compartir un poco nuevas tecnologías, lo que el mercado está mandando o demandando, y más allá de eso, acercarle a través de sesiones muy interactivas, muy interesantes, el cual pueden estar viendo. Al final voy a nuevamente pasar un breve, o hacer un breve repaso por la agenda, sesiones designadas para profesionales del área de desarrollo y profesionales de la parte de infraestructura, ¿ok? Al equipo de desarrollo, o a las personas que van a la zona de desarrollo, son los que están de color naranja. Ellos van a irse a otro salón que posteriormente, una vez finalizada esta sesión, que aproximadamente la tendremos hasta las 11 menos 5, estarán dirigiéndoles a la sala donde van a estar las charlas para desarrollo en sus distintos tracks. Cada una de las tracks, grupos, van a tener 4 sesiones, ahí están. Pueden ustedes ingresar a la que consideren de mayor interés y pues obviamente interactuar un poco más en profundidad con lo que estaremos viendo en esta primera hora, hora y cuarto de presentación. Y para esto quisiera avanzar un poco o iniciar formalmente. Me va a estar acompañando mi equipo durante la presentación, van a estar bajando, subiendo para ver algunas demostraciones muy interactivas. Pero antes de entrar en estas demostraciones, quisimos llamar a esta primera parte un mundo de dispositivos conectados. Y ese mundo de dispositivos conectados tiene muchos elementos muy interesantes que intervienen desde el usuario, que por ahí es el que está demandando cada día más consumir información desde múltiples dispositivos, pero también todo lo que tiene que ver con almacenamiento, aplicaciones, servicios que deben estar disponibles en la nube, etc. Pero antes de entrar mucho en materia, me gusta siempre contextualizar lo que Microsoft está haciendo o en qué está invirtiendo o hacia dónde Microsoft como compañía a nivel global está apuntando por, como les digo, ese mover tecnológico del mercado. Dentro de esas apuestas las clasifiqué en 6 grandes grupos. La primera, desde hace más de 2 años hemos venido hablando y la industria ha venido también hablando sobre cloud, sobre las oportunidades que se presentan desde el punto de vista de nube, pero hoy analizándolo un poco más desde el punto de vista de nube privada y nube pública. Y luego les comento un poco más en adelante. En estos días conversaba con unos profesionales de TI, ya que sea IT Pros, y estos IT Pros me decían: es que yo no uso la nube, David, porque yo no quiero nada, digamos, en Windows Azure, o yo no quiero nada llevado a la plataforma de correo de Microsoft o de terceros que también ofrecen algunos servicios en la nube. Y ellos me decían: yo no tengo necesidad de la nube. Y para ese momento yo les dije: habla un poco de tu infraestructura. Y sobre esa infraestructura me decía: bueno, yo tengo unos 20 servidores, tenemos un pequeño data center, tengo alta disponibilidad, tengo algunos clusters, me decía, publico información que consumo desde internet. Le dije: eso es una nube. Es una nube privada que tú controlas y tú mismo eres quien administra y ofrece servicios para tus clientes internos o para personas que están de manera externa. Y ese paradigma es hoy conocido como nube. ¿Sí? Otro aspecto importante de la tecnología es la aparición de nuevos hardware, el cual hoy por hoy estamos viendo gran diversidad de hardware, el cual Microsoft también tiene que adecuar sus productos, sus sistemas operativos, sus aplicaciones para este nuevo hardware. Hardware que puede ser hoy un teléfono celular, en el cual yo tenga, por ejemplo, Windows Phone y tenga algunas aplicaciones en las cuales yo pueda interactuar de manera eficiente, o yo como desarrollador poder crear aplicaciones. Pero también dispositivos como este, por ejemplo, que te voy a mostrar posteriormente, que son tablets. tablets que hoy pueden estar corriendo Windows 7, la versión de desarrollo de Windows 8 o la versión de consumo que fue lanzada el 29 de febrero de este año, o dispositivos sumamente, digamos, portables, como hoy también pueden verse estas máquinas que son extremadamente delgadas, llamadas en la nueva generación, hablamos de laptop, netbook, okay, o notebook, también le dicen notebook, netbook, y ahora le llaman las ultrabook, que son unos equipos extremadamente livianos, con discos sólidos, etcétera, en el cual en un momento determinado yo pudiera tener la necesidad de utilizarlo, y luego vamos a ver un poco, vamos a interactuar un poco con ellos. Pero también hay otros dispositivos que están en el mercado, dispositivos que pudieran ser interesantes, como un televisor, que está muy difundido hoy por hoy, en Argentina se ven muchísimo los Smart TVs, y probablemente yo también quisiera acceder a esa información. En tal sentido, Microsoft va a ir ofreciendo la posibilidad de que ustedes desarrolladores, o los IT Pro que se encuentran acá, o el usuario final tenga acceso a esa información a través de esos nuevos dispositivos. Pero esos nuevos dispositivos también tienen que ir acompañados de nuevas tecnologías desde el punto de vista de interfaz. Recuerdo hace más de 20 años, aproximadamente 25 años, en las primeras interacciones que hicimos con mouse, ver cosas interesantes para ese momento, y recordaba ahora con la aparición, o no aparición, con la proliferación, hace un par de años tal vez de dispositivos touch de 1 a 2 años, donde ya existe un poco más de acceso a esa clase de dispositivos, y hoy hablando en conceptos multitouch, hasta 8, 10 contactos o 10 toques. Hace unos 25 años, cuando el mouse hace un poco más, 20, 25 años, mucho más, común en dispositivos, donde algunas personas hacían resistencia al uso del dispositivo, otros decían que el mouse iba a hacer que desapareciera los teclados porque era mucho más rápido moverse en la información. También conocíamos o llegué a conocer usuarios que tenían el mouse en su escritorio, no lo sabían utilizar, que tenían mucho miedo, y cuando le decíamos que subiera el puntero del mouse, lo que hacía era que levantaba el mouse del escritorio. Y eso ocurrió muchísimo en mi familia, específicamente, personas muy preparadas que estaban siendo enfrentadas a un dispositivo totalmente distinto. ¿Ok? Ese es un modelo de interfaz, y aparece, como ustedes saben, interfaz gráfica y todo aquello con ventanas, en el caso de Windows, etc. Pero hoy estamos hablando de dos interfaces muy interesantes, las cuales estamos aprovechando, o debemos aprovechar muchísimo más. Una de ellas es la interfaz natural de usuario, conocida como NUI, y la otra es conocida como la interfaz de voz. La capacidad de darle comando a un dispositivo, cualquiera que sea, desde una consola de Xbox, un televisor, o un teléfono celular, comando para que realice actividades sin necesidad de yo tener contacto físico con el dispositivo. O lo mejor conocido más recientemente, desde el 4 de noviembre del año 2010, cuando liberamos Kinect para Xbox 360. Y con la consola de Kinect podemos hoy, perdón, con la consola y el Kinect, con el dispositivo, podemos interactuar con ese hardware, en este caso para juegos. Pero también estamos viendo hoy desarrollos con Kinect para aplicaciones, vamos a decir, del mundo empresarial o de consumo sobre un PC. Personalmente, ayer en la tarde me reunía nuevamente con un socio de negocio, un partner nuestro acá en la Argentina, tenemos caso en Argentina, Uruguay, pero voy a hablar específicamente de Argentina, que desarrollaron una aplicación que están colocando o están ofreciendo en tiendas, una tienda de ropa, por ejemplo, que en el momento de un individuo como yo entrar a la tienda, se le captura información física, por ejemplo, estatura, rasgos de la cara, ¿okay?, tamaño del brazo, largo de pantalón, y pudieran en ese momento determinar qué ofertas pudieran ser interesantes para David, que mide 1,80, tiene tal edad, es sexo masculino, tiene tanto de manga, usualmente pudiera ser una talla L o pantalón 34, inmediatamente, inclusive cintura, inmediatamente le ofrece a la persona la posibilidad de conocer las ofertas que tiene la tienda para su requerimiento, si eres el comprador. ¿Ok? Por lo cual está muy interesante toda esa tecnología que está utilizando reconocimiento de la persona. Y avanzando un poco desde el punto de vista de esas grandes apuestas, tenemos también la posibilidad de tener productos, servicios, aplicaciones, dispositivos orientados desde el consumo hacia el enterprise, o lo que sería desde el consumidor final hasta grandes corporaciones que hoy están utilizando nuestros productos y en las cuales tenemos que adaptar nuestros productos considerando que ese usuario final, David, tiene una cuenta de correo personal y una cuenta de correo corporativa, que tiene un perfil en su mundo personal, llámese redes sociales, correo electrónico de Hotmail, etcétera, cuenta de... Y cómo también tiene información local, mi cuenta de Microsoft para validarme en el dominio, por ejemplo, mi correo electrónico, mi mensajería interna de la corporación. Microsoft está apuntando a un concepto que puede ser a través de manejo de identidad, poder unificar esa información y simplificar un poco la vida a David y no tener que colocar 5 passwords, uno para Xbox Live, uno para la cuenta de Hotmail, uno para la cuenta de Gmail, uno para la cuenta de la red y otro probablemente para Facebook. Y ya lo vamos a ver en una demostración. Y continuamos hablando justamente, vean que hablé de Gmail, hablé de Facebook y probablemente podría hablarles de Android muchísimo tiempo y de iPhone y iPad también. Y es que Microsoft, una de las grandes apuestas que estamos haciendo es posicionarnos en sistemas operativos, no Windows, con nuestros productos siendo la mejor opción corriendo en el sistema operativo. Por ejemplo, lo hemos hecho hace muchos años con Office, siendo la mejor suite de productividad sobre Mac. Lo hicimos a principios de año, cuando liberamos las versiones de Skylake, almacenamiento de 25 GB en la nube, sin costo, desde un iPhone o desde un iPad. O de Link 2010, nuestro producto para colaboración, nuestro cliente de colaboración específicamente, donde un usuario hoy de iPad o de iPhone también tiene acceso a ese cliente, obviamente también desde Windows y Windows Phone. Pero es una forma también de ofrecer el mejor producto en esa plataforma. Y eso se conoce como ser los protagonistas o ya no terceros, porque cuando se habla de third party o de terceros, se habla de un Adobe Reader, por ejemplo, un Acrobat, corriendo sobre Windows, un producto de un tercero corriendo sobre mi sistema operativo. Ahora es al revés, ahora es mi producto corriendo sobre tu sistema operativo. Y por eso van a ver la diversidad de desarrollos y por eso pues Miguel probablemente en las sesiones y Ariel parte y los otros conferencistas van a estar hablando mucho de cosas como HTML5, por ejemplo. Finalmente, no menos importante, Windows. La evolución que ha tenido Windows en estos últimos años va a ser bien radical con Windows 8. Como ustedes saben, en septiembre, el 14 de septiembre liberamos la versión para desarrolladores. El 29 de febrero de este año liberamos la versión para consumo y vamos a estar haciendo algunas demostraciones interesantes, además de una sesión al final del día sobre desarrollo para Windows 8. Windows 8, una nueva forma de ver Windows, es romper un paradigma, así como fue un paradigma el tema del mouse, levantar el mouse de la mesa. Hoy muchas personas, cuando interactúan con Windows, han notado que el salto a nivel conceptual que pueden tener es muy similar al salto que tuvimos cuando ustedes utilizaron MS-DOS C22, o por lo menos MS-DOS. Windows 95. Bueno, cuando ustedes pasaron de MS-DOS a Windows 95, dieron un salto muy grande. Hoy, los que pasan de Windows XP, Vista y 7 a Windows 8 van a dar un salto similar cuando aprovechen realmente el producto, porque es un nuevo concepto de entender Windows, no con tanta, digamos, o con la interfaz similar que teníamos hasta ese momento. Pero esperemos para verlo un poco más adelante en demostración. Obviamente eso, todos esos cambios están dirigidos por el usuario. Un usuario que está demandando una computación basada en el usuario, o sea, centrada en el usuario, en lo que el usuario quiere, y por supuesto con el concepto de ubicuidad. ¿Qué hago con mi información? Es muy natural hoy tener la información en la nube, en distintos medios de almacenamiento, como lo que es, por ejemplo, para un consumidor final, SkyDrive, 25 GB sin ningún tipo de costo, y puedes acceder desde un iPad, por ejemplo, a guardar la información en múltiples carpetas, ¿ok? Digamos, carpetas una dentro de otra, lo cual viene siendo una característica que los usuarios comenzaron a pedir y la computación, en este caso Microsoft, está ofreciendo. Y dentro de esos cambios también está la posibilidad, como les decía, de la nube, de tener la información en la nube. Por ejemplo, en mi caso particular estoy manejando ahorita alrededor de 4 dispositivos. No los uso simultáneamente. Uso los dispositivos de acuerdo al requerimiento que tenga para un determinado momento. Mi teléfono celular, que me acompaña en todas partes, puedo estar enviando un mensaje o un correo corporativo o un correo personal, o accediendo a Facebook, o jugando, ¿okay? O compartiendo información desde Echos, o bien accediendo a aplicaciones corporativas también. Puedo tener mi tablet, en la cual tengo acceso también a la misma información. Esta computadora Ultrabook, que es muy liviana y probablemente me la lleve, de hecho es mi computador personal, digamos, el que vamos a usar en mi casa, y una laptop común y corriente, ¿okay? Una laptop en este caso que tiene un disco duro que no es sólido, ¿okay? Un disco duro probablemente de unos 300 GB aproximadamente, además son discos sólidos, en la mayoría de los dispositivos, y le diría que en el 99% de ellos, o sea, casi todos, no tengo data local. Toda mi data está de una u otra manera puesta en algún servidor en la nube, por lo cual puedo hacer cambios inmediatamente de dispositivos sin tener que trabajarlo de esa manera. Pero ¿cuál es el tema desde el punto de vista y por qué hablo de esto? Bueno, hablo de esto por la posibilidad de integrar, no quiero hablar mucho en profundidad de la nube como hace más de 2 años hemos venido hablando, pero sí quiero hablar un poco de lo que son nubes híbridas o la posibilidad de integrar esa nube privada con Nube Pública, y vamos a estar viendo una demostración seguidamente sobre esto, y manejar cosas como manejo de identidad, como ese usuario llamado David, con esa autenticación única, puede tener acceso a servicios que están en la nube pública o en la nube privada, o ese administrador, para verlo ahora desde el punto de vista más de ustedes, aquel que administra red acá, puede decir que tengo algunos servicios en la nube, ¿okay? O algunos servicios públicos, perdón, algunos servicios en la nube privada, y cómo yo puedo interactuar bajo esa contextualización. Además de hablarle de muchos productos, que lo cual no quisiera entrar en producto, quisiera más bien hablarle de un mover a soluciones. Es pensar como profesionales de TI que no debemos pensar necesariamente en un producto, sino debemos pensar en lo que el usuario o en lo que ese individuo requiere, ese individuo que en esta animación he denominado persona. Persona que es aquel individuo que tiene una necesidad puntual, que puede ser un consumidor final que, por ejemplo, o una persona más bien, que hace tortas y desea publicar esas tortas en un sitio web. O puede ser, y me fue al final, ya les paso paso por paso, o punto por punto, o puede ser ese administrador de red que tiene requisitos, o ese tomador de decisiones que aprueba las órdenes de compra de una compañía, por ejemplo, y dice, bueno, yo soy ese individuo que tiene objetivos, y el objetivo, como le dicen, puede ser publicar mi torta o probar la orden de compra, ¿ok? Utilizan dispositivos. ¿Cuál dispositivo? El que en ese momento tenga yo acceso a él. Y para entender este concepto, le comentaba a alguien que es como el caso de las damas, cuando cambian de cartera de acuerdo a la combinación. Llegará un momento en que digo, bueno, hoy me voy a llevar el teléfono, mañana me llevo la tablet, esta tarde en una reunión me llevo el laptop porque necesito probablemente mostrar algo en ese dispositivo. Pero esos dispositivos o esos usuarios que tienen objetivos, y, perdón, esas personas tienen objetivos, usan dispositivos para consumir soluciones, son soluciones que a su vez están compuestas por servicios. Servicios de almacenamiento, servicios transaccionales de base de datos, servicios de lo que ustedes puedan imaginar, servicios web, por ejemplo, que está corriendo en infraestructura. Infraestructura que, como lo ven en la imagen, puede ser en la nube con componentes privados públicos. Pero para hablarle un poco más en profundidad y para entender un poco más los conceptos, vamos a tener una serie de demostraciones a continuación que van a irnos llevando desde la parte derecha para ustedes hasta la parte derecha, a la izquierda, perdón, que sería las personas. Y para eso voy a invitar el primer especialista que me va a acompañar, que es Daniel, que vamos a tener una demostración relacionada con la nube, justamente, y la hemos denominado la nube sobre los términos. Bienvenido, Daniel.
Gracias. Hola a todos. Bueno, David, justamente, la mejor forma de optimizar el área de IT para la nube se llama Windows Server 8, que está en beta en este momento. Yo les voy a mostrar un poquito uno de los pilares de Windows Server 8, que es la potencia de todos tus servidores, la simpleza de unos. Y para eso te voy a dar una nueva funcionalidad que incorpora el Server Manager. Lo que ustedes están viendo aquí en las distintas cajitas son ni más ni menos que mis conjuntos de servidores, mi mundo, como IT Pro, agrupado por rol, donde tengo 4 archivos de FileShare, perdón, 4 servidores de FileShare, un servidor de Hyper-V, un grupo que yo definí, porque ese grupo podría ser un área o un cliente, y ahí puedo tener un control total. Por ejemplo, si yo elijo este grupo, lo que veo aquí son 3 servidores, y vos, David, hablabas de híbrido, de privado. Estos 3 servidores podrían estar en mi data center, podrían estar en cross data center, podrían ser, bueno, en este caso no son, máquinas virtuales, máquinas físicas, a mí no me interesa, yo necesito entender que esto esté funcionando. ¿Okay? Entonces, tengo estos 3 servidores, tengo aquí, voy a cortar esto para que se vea, los eventos que estos 3 servidores me están generando, los servicios y datos de performance, todo esto agrupado.
Acá, Daniel, lo que está mostrando es una sola consola en la cual, sin necesidad de cambiarte de un servidor a otro, pudieras tomar acciones inclusive en conjunto sobre ellos, ¿no?
Exactamente, y ahora vamos a ver un poco de eso. Fíjate, por ejemplo, aquí podría decir que necesitas información específica del 1, o sea, del guión 1 y del guión 3. Entonces aquí lo que estoy viendo es la agrupación de los eventos solamente esos 2 servidores. O sea, fíjate lo fácil que es, ¿no? Pongo un filtro y veo los eventos 1014 o que comienza con 1014 de esos 2 servidores. ¿Okay? Ahora bien, supongamos que vuelvo a mi panel de control y veo que tengo 2 servicios en 2 servidores que están parados. ¿Cómo harían tradicionalmente ustedes la necesidad de activar estos servicios? Bueno, hacen login en cada uno de los servidores, por RDP o por algún otro sistema, y lo activa.
Hay otra forma, que puedes tener una consola, agregar los servidores y cambiar una cada servidor sin necesidad de validar.
Exactamente.
Pero tendría que ir a un servidor y después a otro servidor a subir el servicio, ¿no?
Exactamente. Fíjate lo que yo voy a hacer acá a diferencia de eso. Voy a darle clic acá en servicios. Vuelvo a reiterar porque es muy importante. No me importa dónde están estos servidores, no me importa si son físicos y si son virtuales. Entonces, tengo aquí que me detuvo el Prince Pooler en dos servidores, el guión 1 y el guión 2. ¿Qué voy a hacer? Bueno, los marco. Te diría que ya es casi intuitivo. Uno tiende a marcarlos a ver qué pasa. Botón de la derecha, inicio el servicio, ¿tá? Y ahí empieza a trabajar hasta que el servicio esté restaurado. Como ven ahí, las alertas ya se fueron. ¿Okay? Y bueno, y después, formas de administrar todo lo que sea mis almacenamientos, formas de crear otros nuevos grupos, como yo te nombraba.
Una tarea muy común, Daniel, que hacemos los administradores, yo soy administrador de red y durante mucho tiempo, es la necesidad de instalar componentes nuevos en un servidor. Por ejemplo, me dicen, mira, necesitas un servidor más o dos servidores más de DNS. Usualmente sí. Uno tendía a conectarme remotamente al equipo, colocar probablemente el instalador, hacer la instalación del componente adicional. Sí. Si en este caso tienes dos o más servidores, pues, me di cuenta que tenías dos para esta demostración, ¿qué pudiera pasar si yo quisiera habilitar un servicio en común para un conjunto de servidores? ¿Tengo que ir uno por uno?
Lo que tienes que hacer es desde la misma consola, le di clic antes. Desde la misma consola, vos podrías agregar roles y características a distintos servidores, pero lo mejor de todo esto es que no necesitas que todos los servidores tengan capacidades gráficas. Están las servidores core, o sea, con mínimos requisitos gráficos o mínima overhead, digamos, en cada uno de los servidores, y utilizo este con toda su capacidad gráfica. Entonces, puedo venir aquí y simplemente arranco el wizard o la ayuda que me va a decir qué tipo de instalación. Podría instalar una característica directa o a través de RDS. Podría aquí seleccionar el servidor y ahí ya le agrego los roles, como por ejemplo.
Por ejemplo, marcado dos servidores.
Claro. Perdón, quise hacer esto. Por ejemplo, puedo crear un servidor de HCP, ahí me va a decir cuáles son los roles dependientes y demás. Y después las características, por ejemplo, para agregarle BitLocker. Y por agregar BitLocker, obviamente me va a ayudar diciéndome: mira todo lo que te voy a instalar por instalarte BitLocker. ¿Okay? Y luego simplemente queda todo listo para hacer la instalación.
¿Okay?
Con lo cual, la simplificación en la administración de la infraestructura es enorme, aun cuando tu infraestructura sea cross data center, sea nube privada, sea nube híbrida.
Muy bien. Okay. Interesante, y de esa forma, por supuesto, como administradores tenemos muchísimo ahorro, ¿no?
Exacto.
Cambiándonos nuevamente para acá, queríamos hablar, para la demostración que venía haciendo Daniel, estaba hablando de, desde la persona que tiene la necesidad de la infraestructura, ¿no?
Exacto.
Y para este momento vimos un poco ese manejo de infraestructura de manera unificada, tener servidores en la nube pública, nube privada, virtualizado, físico, y poderlo administrar de un solo sitio.
Así es.
Ahora, desde el punto de vista de administración un poco más profunda de los datos.
Sí.
¿Ok?
Mira, te voy a mostrar algo. Y esto es importante porque es un rol que creó la nube. El rol del business owner, del dueño del negocio. Voy a cambiar aquí la pantalla. Y van a ver una aplicación que se llama App Controller. Es parte de System Center. Es parte del System Center y imagínense que ustedes son este nuevo rol, el dueño del negocio. El Business Owner es un rol nexo entre el área de IT y el área del negocio. ¿Okay? Ustedes son los que van a decidir que van a lanzar el sistema de ventas o el sistema de facturación o el sistema de producción. Pero un nivel de abstracción tal que a ustedes no les interesa si son máquinas virtuales, si cada máquina tiene 3 GB, si corre con .NET Framework, si está usando tal o cual tecnología. Yo soy el dueño del negocio, soy responsable de que funcione el sistema de facturación, voy a hacer la implementación del sistema de facturación a través de qué? De uno de los pilares de la nube, que es el autoservicio. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo aquí son dos nubes. Y fíjate, no me interesa si son privadas, si son públicas, si una es Azure, si no es Azure. Yo tengo dos nubes porque soy el dueño del negocio, no me interesa la parte técnica. Entonces, estoy listo para hacer deployment de una aplicación. Voy a darle clic al botón deployment y me va a aparecer la nube que yo elegí, me va a pedir elegir un patrón, un template. Bien. Ese template contiene toda la información acerca de la aplicación que yo quiero implementar. ¿Okay?
Pero, ¿esa aplicación la desarrollaste tú?
Esa aplicación la desarrolló el área de aquí, del cual yo soy nexo, pero es tema de los desarrolladores. Y después vino la gente de infraestructura, hizo Capacity Plan, y se fijó cuánta memoria necesitaba cada máquina virtual o física, etcétera, etcétera. Perfecto. El típico proceso de implementación de un sistema. ¿Okay? La diferencia es que a mí no me interesa. Yo confío en mi área de IT, yo lo que tengo que hacer es hacer deployment de esto. Entonces voy a elegir un sistema y me va a ofrecer, bueno, en este caso tengo uno, yo por ejemplo aquí van a ver que como dueño de negocio no tengo límites en cuotas, pero podría tenerlos. Puede tener un límite de procesamiento, un límite de memoria. Recuerden que otra de las bases de la nube es el pago por uso, con lo cual quiero trabajar mis recursos limitados de cierta forma, y ahora les voy a mostrar un poquito más de eso. Entonces, cuando yo elijo esta aplicación, lo único que tengo que hacer es darle OK. Y fíjense cómo ya tengo un gráfico, un diagrama de la aplicación en cuanto a sus tiers. ¿Cuál es el frontend, cuál es el tier de datos, cómo se distribuye cada uno, milar abajo? O sea, tengo una vista gráfica de mi servicio, y está bueno que digamos esa palabra, el servicio que vamos a implementar.
En otras palabras, la primera parte fue la infraestructura, que dije que vamos a ir de derecha a izquierda.
Exacto.
Ahora estamos ya en la parte de servicio, implementando probablemente una aplicación usando Office Center para hacer el deployment de esa
aplicación. App Controller.
App Controller.
Ok. Entonces, ya estoy listo, si le doy clic a Deploy, se implementa, pero yo les hablaba de administración de recursos limitados.
Sí.
Y una de las bases adicionales de la nube es el pago por uso. Es la posibilidad de, como cliente, pagar con lo que uno usa en cuanto a recursos de computación, almacenamiento, memoria, o internamente, lo que muchos gerentes de sistemas están tratando de lograr ya desde hace muchos años, hacer una facturación interna de los recursos, de los servicios. Entonces yo podría venir aquí, agarrar el tier de SQL, de SQL Server, y decir, ok, el uso de SQL Server se lo voy a distribuir al centro de costos 6600. ¿Okay? Entonces cuando le dé OK, va a crear una ID de instancia que va a estar relacionado con ese centro de costos y voy a poder tener toda la administración de mis costos cuando este servicio está adaptado.
Sobre todo desde el punto de vista de manejo en la nube, cuando uno tiene nube pública y tiene que, por supuesto, considerar transacciones y todo el consumo de
esto,
poder también tener un control de costos.
Exactamente. Si hablamos de nube pública, será el proveedor de nube pública quien me dice cuál es el costo. Si hablamos de nube privada, yo evalúo cuáles son los costos y los transmito al resto del negocio.
Okay. Y pudieras ir moviendo esos costos inclusive de privado a público, para obviamente, si ves que estás invirtiendo mucho en servidores, en hardware, que tienes más hardware, probablemente tu negocio va creciendo, o sea, tenga más sentido.
Exactamente. Bueno, una cosa que se definió antes, que definió la gente de IT fue, bueno, a fin de, esto es una, supongamos, un servicio de facturación, a fin de mes, o el día del padre, o en alguna fiesta, ¿qué hacemos? Bueno, automáticamente escalamos, perdón, hablemos de elasticidad, porque es escalar y también contraer cuando es necesario, en forma automática y ya predefinida cualquiera de estos tiers, o todos.
Okay, perfecto. Cambiando nuevamente a esta hora.
Sí, ¿cómo?
Teníamos, seguimos hablando de servicio y me sigue acompañando Daniel. Acá vamos a hablar de algo muy interesante, ¿no? Que es justamente la posibilidad también de tener una plataforma de información lista para la nube. Y aquí estamos hablando ya de ir preparando un poco el escenario para consumir datos bajo otro rol. Ya no del rol del desarrollador que hizo la solución, o probablemente de ese gestoneador, el que hace la gestión del negocio o el administrador de red. Y para eso entonces vamos a hacer un poco de datos, ¿no? De manejo de información, más que de datos.
¿Cómo no? Y para eso te voy a mostrar una funcionalidad nueva que introduce SQL Server 2012. ¿Okay? Yo no le digo a los datos, la plataforma de datos lista para la nube, porque esto que yo les voy a mostrar podría ser explotado tanto de una nube pública con SQL Azure como de una privada con SQL Server de forma transparente. ¿Okay? Okay. Y te voy a mostrar algo en particular. Yo te hablaba de autoservicio. Si uno piensa en autoservicio diciendo, bueno, hago autoservicio de una aplicación o de tantas máquinas virtuales. Resulta que SQL Server incorpora la capacidad de hacer autoservicio e inteligencia de negocios. O sea, un analista financiero, un analista de negocios cualquiera podría hacer su propio autoservicio de inteligencia a través de una herramienta nueva que se llama Power BI. Esa herramienta se carga sobre SharePoint y automáticamente yo puedo generarle reportes en forma transparente sin preguntarle al área de IT cuáles son las claves, cuáles son los índices, cuál es la mejor forma de organizar la información para que la performance sea la mejor. ¿Okay? Y en este caso, lo que tengo aquí es un pequeño gráfico que muestra la evolución de productos alimenticios. Un ejemplo X explotado de vuelta, no me importa de dónde. ¿Okay? Entonces, fíjate que tradicionalmente yo, ¿cómo haría? Vendría acá, tengo los datos de enero, le doy clic y veo los de febrero, quiero ver cómo marzo se está moviendo y demás, pero está bien, está bueno, es bonito, pero veo fotos de enero, fotos de febrero, de marzo y abril. Yo lo que quiero ver es si pasó algo que me llame la atención. Y sí, para eso,
el comportamiento, en todo caso.
Exacto, necesito herramientas que me permitan descubrir rápidamente datos sobre la base de comportamiento. ¿Y cuál es la mejor forma? La del viejo play, nada más que llevado a una base de datos. Cuando yo le doy play aquí, fíjense cómo cada uno de esos datos se va moviendo y ahí, oh sorpresa, descubro que el jugo de manzana, ese que está ahí arriba de todo, empezó a saltar sobre el final del periodo, ¿ok? Si yo hubiera tratado de ver esto periodo a periodo, hubiera sido más confuso o me hubiera llamado la atención algo como el café que está ahí, que al final terminó siendo, no siendo tan importante porque después bajó. En cambio, yo veo cómo el jugo de manzana de pronto tuvo un impacto importante a partir de junio, por ejemplo, por un tema de estacionalidad. Cosas que veo gracias al dinamismo de este gráfico.
Y puedes en todo caso tomar una decisión interesante porque tú eres, digamos, eres la persona que analiza la data para tomar una decisión probablemente...
Exactamente. Obviamente tengo la posibilidad de filtrar como cualquier otra aplicación, ¿no? Y te voy a mostrar una cosita más. Esto que estás viendo aquí no es ni más ni menos, si le voy a dar escape, que PowerPoint. ¿Ok? Esperen que lo muestro hacia arriba, ahí está, para que se vea perfecto. Esto es PowerPoint. Se lo armó un analista, se lo colgó de PowerPoint, hizo, los enlaces necesarios para las bases de datos con una herramienta amigable y ahí tiene una herramienta de gran potencial para descubrir información de negocio.
Y en tiempo real, obviamente accediendo desde una aplicación nativa, en este caso de Office, a una base de datos, como tú decías, en la nube.
Que no me importa dónde está.
Que no importa dónde está. Bueno, y con poco conocimiento, porque al final la persona que está a cargo le quiere ver conocimiento del mercado, no conocimiento de cómo manejarlo.
No le interesa los nombres de los índices, no le interesa nada de eso.
Exactamente, exactamente. Bien, y dentro de ese contexto, bueno, gracias Daniel por traernos un poco de esta información. Desde la perspectiva un poco del IT-Prono, que sigue la persona que está manejando la infraestructura, posteriormente vimos cómo esa infraestructura puede ser bastante dinámica de múltiples servidores y los que están acá pues saben que manejar servidores en un contexto distribuido es mucho más complejo. Y por supuesto, manejar datos para un usuario final a veces hace complejo si no le damos las herramientas, las soluciones, y por ahí pasamos ya por las soluciones adecuadas. Pero la presentación tenía un nombre bien interesante y este nombre, pues vamos a comenzar a ver ese mundo de dispositivos conectados, pero desde la otra vista, ya no desde la vista del IT Pro o la vista del implementador de la solución. Para eso voy a pedirle a Miguel que me acompañe a hacer esta demostración y vamos a estar pasando por múltiples dispositivos que nos llevarán de la mano trabajar, interactuar con toda esa información, con todas esas necesidades que tiene el usuario, ¿no?
Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien?
Antes de que iniciara, quería llamarle la atención a Miguel de algo muy importante. Yo hablaba de la capacidad de portabilidad de información. La portabilidad de información no es nada más los datos que están en SQL o mis archivos, también es mi perfil. Y quiero que tomen en consideración esa imagen que está mostrando ahorita en la pantalla porque la van a estar viendo durante varios dispositivos y se van a dar cuenta cómo esa imagen, la cual no coloqué yo manualmente en esta máquina, la coloqué en mi casa con una fotografía ahí que yo he montado en una competencia.
Sí, esa
hace tiempo la vendí. Perfecto. En otro país. Pero me gustaba mucho esto, entonces decidí poner esta imagen como sería mi entrada para mis múltiples dispositivos. ¿Ok? Iba a comentar acerca de...
Sí, a ver, vamos a presentar básicamente dos tecnologías.
Sí.
¿Sí? Por un lado, Windows Phone. ¿Sí? Por un lado, mi celular. De hecho, vamos a mostrar un poquito de qué se trata Windows Phone, qué cambios han habido en nuestra plataforma. Y por otro lado, vamos a hablar de las tablets. ¿Sí? Y Windows 8. ¿Por dónde te gustaría empezar?
Yo creo que debería empezar por la tablet porque una de las cosas que necesitamos, obviamente, para la implementación del teléfono es tener la capacidad de mostrarle el teléfono desde una cámara, por ejemplo, ¿no?
Bueno, entonces, para eso vamos a arrancar trabajando con nuestra tablet, ¿sí? En este caso es la tablet de David. Y claro, fíjense, ¿no? Windows 8, ¿sí? En particular, se trata de nuestro sistema operativo pensado para dispositivos táctiles, ¿sí? ¿Sí? Con lo cual, Windows 8 es táctil desde su principio. Y fíjate que lo que estamos viendo aquí es el panel para loguearme, para acceder a la computadora. Y bueno, a ver, normalmente yo escribiría mi password, pero veo que acá aparece otra imagen, ¿no? ¿Qué dices?
Sí, pues básicamente, como les había comentado anteriormente, la posibilidad de tener, digamos, distintas maneras de autenticarme. Yo puedo colocar mi password.
Bien. ¿Okay?
Pero yo, Miguel, asocié mi usuario de Microsoft con mi usuario de redes sociales, Gmail, etc. Y decidí que para autenticarme lo voy a hacer por una imagen.
Bien.
Y voy en este momento a mostrarles mi password para efectos de la demostración, después lo cambio, ¿sí?
Sí, perfecto.
Esta imagen que está acá, con varias acciones sobre la imagen, me va a permitir autenticar. Entonces, en este momento le voy a dar un círculo sobre esta torre. Voy a tocar esta ventana y voy a unir estas últimas dos torres y me va a aparecer lo que sería el menú o sería la pantalla de inicio de Windows, sin necesidad de colocar ningún password.
Y claro, vos fíjate, ¿no? Lo interesante de esto. Para realizar esa funcionalidad, el equipo de Windows 8 lo que hizo fue crear todo un nuevo algoritmo, ¿sabes?, de reconocimiento de gestos a partir de imágenes. Y de hecho, las pruebas que se han hecho es que la seguridad de poder trabajar con una imagen de ese estilo es superior a incluso trabajar con un password, sobre todo pensando en el escenario touch, ¿no? Claro. Donde yo por ahí estoy con mi tablet en un bar, en un restaurante, lo que sea, y si estoy tocando a lo largo del teclado, bueno, es más probable que la gente vea lo que estoy haciendo.
Sí, otra modalidad de autenticación que la soporta Windows y otro dispositivo es la del PIN, ¿no? Que
te puede
más corta.
Exactamente. Entonces, lo que vemos aquí es el menú de inicio de Windows 8, ¿sí? Esto se caracteriza por, básicamente, las aplicaciones que yo configuré para tener más accesible dentro de mi perfil. Vemos que lo que aparecen aquí no son iconos, sino que aparecen un concepto nuevo que aparece en Windows Phone y ahora en Windows 8, que es el de Live Tags, ¿sí? O tejas vivas, de alguna forma. La idea es que Windows 8 no se trata del sistema operativo, se trata de las aplicaciones, ¿sí? Con lo cual, las aplicaciones de alguna forma muestran información de lo que están ocurriendo dentro de esas aplicaciones, de forma tal que el usuario pueda saber qué es lo que está pasando incluso antes de entrar a la aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunas aplicaciones que podríamos ver. Vemos aquí el estado de la bolsa, ¿no? Entonces podríamos ver el estado de las diferentes acciones. Vemos cómo las aplicaciones en Windows 8 se caracterizan mucho por esto, ¿no? Por que cada píxel de la pantalla, ¿sí?, cada píxel que estamos viendo en mi aplicación representa información. Bueno, vimos cómo Microsoft subió, todas las demás bajaron, ¿eh? Esto, ni que hubiésemos hablado con
la gente. Lo bueno que es tiempo real, es tan interesante, pero son datos de la nube.
Exactamente. Y vemos cómo el sistema operativo está pensado para ser 100% touch, ¿no? Entonces, cuando yo manejo un dispositivo como es esta tablet, en general, voy a acceder, digamos, voy a sostener la tablet con mis dos manos y lo único que voy a tener disponible para poder interactuar con esa tablet son mis dedos pulgares, ¿no? Es lo único que tengo disponible para poder trabajar. Con eso, lo que vemos es que todas las funcionalidades principales de Windows 8 se hacen desde los bordes. Entonces, por ejemplo, voy a arrastrar el borde desde la derecha. Aquí vemos las funcionalidades principales. Vamos a ir, por ejemplo, al menú inicio. Si quisiera volver a la aplicación a la cual estaba, simplemente la arrastro desde la izquierda y puedo acceder a la última aplicación que abrí, ¿no? Ahora, cuando vos hablabas de dispositivos, ¿no?, y hablabas de querer acceder a mi información y demás, hablabas de que mis dispositivos son personales, de alguna forma, ¿no? Entonces, yo podría querer configurar este menú y verlo de otra forma, ¿no? Entonces, por eso puedo seleccionar, por ejemplo, una de mis aplicaciones y decir que en realidad la quiero ver más pequeña. Entonces, acabo de disminuir el tamaño de mi tile, o puedo seleccionarlo nuevamente y verlo más grande. De hecho, podría seleccionarlo y en vez de mantenerlo en selección, arrancar el tile de su posición original y posicionarlo en otra parte de mi pantalla. De hecho, podría usar mi mano derecha, desplazar el menú de inicio y de esa forma llevarlo a otra posición, o incluso crear un nuevo grupo de tiles. Este concepto de tiles es interesante, David, porque si bien la idea de arrastrar de izquierda a derecha, que está pensada también a partir de mis dedos pulgares, ¿no?, es más cómodo para el dedo pulgar desplazarse de izquierda a derecha que de arriba a abajo. Entonces, fíjense que yo también podría hacer zoom out.
Ah, interesante.
Y ver la pantalla completa. Y de hecho, acá es donde aparece el sentido de grupos, ¿no? Porque lo que hice no fue simplemente un zoom. Lo que se hizo fue un semantic zoom, ¿tá? Un zoom semántico, porque la representación de la información ha cambiado y yo, por ejemplo, ahora puedo seleccionar no tiles, sino grupos de tiles y, por ejemplo, darle un nombre a ese grupo específicamente.
Por lo menos ese grupo que creaste, pudiéramos llamarlo mensajería.
Exactamente.
Y colocar todas mis aplicaciones que tienen que ver con mensajería instantánea, por ejemplo, ¿no? En todo caso, o con comunicaciones.
Exactamente. Ahora, si hay algo que es útil en un dispositivo, en un device, es obviamente, bueno, que la interfaz sea rica, podemos ver lo rápido que responde Windows 8, cómo es fluida la interfaz todo el tiempo y demás. Vamos a tener que aprender cómo hacer nuestras aplicaciones con este tipo de interfaces, pero también es muy importante que esté conectada con servicios en la nube, ¿no?
Sí, y para ahí quería comentarte justamente, Miguel, para ir poniendo en contexto por la demo que vamos a ir pasando por los dispositivos. Yo había hablado hace rato de la información, de la información que puedo o no tener en este dispositivo. Pero para el caso mío, yo tengo el cliente de Skyler por acá y tengo acceso a toda mi información, digamos, privada, que pueden ser desde fotografías hasta archivos, lo cual, sin importar el dispositivo, yo puedo acceder también a una interfaz muy parecida a lo que mostraba hace rato. De hecho, pudiendo entrar a una carpeta, tener otra carpeta con más información, o tener mis archivos en la raíz de esa carpeta, llamada cloud en este momento, que se observa, le puse share, porque estoy compartiendo información dentro de esa nube con otras personas que están consumiendo específicamente la presentación que estamos mostrando en este momento, ¿no?
Exactamente. De hecho, es interesante porque en este momento estamos viendo archivos de forma local, ¿no? Y yo podría, por ejemplo, seleccionar una de estas imágenes y vamos a elegir la foto del crucero y querer compartirla, ¿no? Sí. Digo, porque cuando hablábamos de la nube, la verdad es que si hay algo que uno quiere hacer mucho con servicios en internet es compartir cosas. Entonces, de hecho, la idea de compartir viene integrada dentro de Windows 8 en lo que se conocen como los channels, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a seleccionar desde la derecha. De nuevo vemos la barra, el menú de inicio en el centro para que sea bien fácil de acceder, pero vemos que arriba aparece, por ejemplo, el chat de Share. Y acá pasa algo muy interesante hoy. La aplicación de Skyler le informó a Windows 8 que tenía la capacidad de compartir cosas. Y hubo otras aplicaciones, como por ejemplo la aplicación de Mail, que le informó a Windows 8 que tenía la capacidad de ser un canal para compartir cosas. No se trata solamente de que yo como desarrollador tengo que aprender la API de Facebook o la API de Twitter. Con que solamente estén las aplicaciones de Facebook y de Twitter instaladas en mi máquina, todas las aplicaciones van a poder compartir cosas con todas las otras aplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decir que lo quiero enviar esta foto por mail, o, de hecho, fíjense cómo a la derecha, en la parte superior, ya me recomienda a quién le podría escribir un mail en base a gente que le haya escrito recientemente, ¿no? Entonces, con solo haber seleccionado el contacto, vemos cómo aparece la segunda aplicación que está corriendo de forma contextual con el texto y la imagen que yo estoy compartiendo.
Y en este caso, si le diéramos al botón de enviar, entonces aquella persona recibiría en este momento un hipervínculo de esa foto, porque puede ser muy grande para consumirla directamente.
Exactamente. De hecho, en este momento podrías estar enviando un mail de, no sé, 50 megas, tranquilamente. Porque lo que hizo la aplicación de mail al comunicarse con la de SkyDrive fue pasarle el link para que la gente que reciba ese correo directamente acceda a tu nube y pueda recibir esa misma información. Otro chat que es interesante para ver es el de búsqueda, ¿no? Vamos a volver al inicio. Vamos a ir al menú de búsqueda. Y ahora voy a pasar a otro escenario de uso, que es el de mi teclado y mi mouse, ¿sí? Entonces, en este caso voy a escribir, por ejemplo, mi nombre, ¿está bien? Y cuando busco, bueno, claro, en el caso de Windows, lo primero que me dice es, mira, no tenés ninguna aplicación que se llame Miguel, por ahora no. Estamos trabajando en eso, no sé cuánta gente la va a descargar, pero estamos trabajando en eso. Pero sí podría, por ejemplo, venir a la aplicación de Mail, ¿no? Y ver correos que yo haya escrito, y que hayas recibido en tu casilla con mi cuenta de nombre, ¿no? Con lo cual, de nuevo, el escenario de búsqueda, que es muy común tanto en la nube como en mi dispositivo, ahora lo tengo integrado dentro de mi sistema operativo, y fíjate cómo yo puedo, con el mismo keyword, digamos, ir iterando entre mis diferentes aplicaciones, y en el caso de Internet Explorer, lo que hace es tomar mi motor de búsqueda por defecto, Bing en este caso, y ver resultados de esa misma búsqueda. Ahora, vimos bastantes algunas aplicaciones, vimos un poco la interacción entre esas aplicaciones. La gran pregunta, y vos mencionabas cómo Windows 8 es un cambio muy grande a nivel de plataforma, comparabas entre iOS y Windows 95, pero ¿qué pasa con mis aplicaciones tradicionales? ¿Qué pasa con mis desktop applications? ¿Qué pasa con las aplicaciones con las cuales yo sé que soy productivo, con las cuales sé que puedo trabajar todo el día, con las cuales me muevo bien con mi mouse y mi teclado?
Claro.
Bueno, claramente el mouse no va a desaparecer, el teclado tampoco va a desaparecer, sino que existe este segundo panel, que es el del desktop, ¿sí? Donde yo puedo seguir viendo mis aplicaciones, desktop en este caso, y el mismo soporte que veíamos hasta hoy, todas las aplicaciones que corren en Windows 7 siguen corriendo en Windows 8 en lo que se llama el modo desktop.
Pero vamos a parar un momento el tema del texto para mostrarlo más adelante y pasemos un poco a interactuar inclusive con algunas aplicaciones, Miguel, porque básicamente aquí hay muchos desarrolladores y una de las cosas que estamos invitando es que conozcan las aplicaciones para conocer la interfaz. Hay una aplicación que descargué recientemente del Windows Store que se llama La Torre o The Tower. Esta aplicación desarrollada 100% para Windows 8 y manera nativa muestra también información en tiempo real. Y fue desarrollada por la gente de American Airlines y está mostrando los 6 principales aeropuertos o los aeropuertos que ellos designaron en los Estados Unidos para poder ver. Deben estar distribuidos gráficamente desde el centro hasta el este y la parte oeste con Los Ángeles y Miami. Y fíjate, por ejemplo, que además de eso tienen los vuelos que están activos y pueden controlar ahora ellos en un momento determinado de decir, ah, mira, el vuelo que va, por ejemplo, de Denver a Chicago, que es el que está acá, se encuentra actualmente en un 24% de ejecución. O pudiera yo irme a un aeropuerto específico como el de Chicago y poder tener información de ese aeropuerto. Y ver aplicaciones que tienen una interfaz muy rica, muy interesante, como también aplicaciones, tú comentabas acerca de búsqueda, ¿no? Y desde el punto de vista de búsqueda, algo que me llama mucho la atención es la posibilidad de hacer búsquedas sobre gran grupo de información.
Bien.
Por ejemplo, hacer una búsqueda sobre, acaso, una palabra o una persona de la Biblia, por ejemplo, Judas, y yo pudiera decir acá, búscame sobre una aplicación que descargué que era sobre la Biblia, y va a buscar dentro de toda esa Biblia o dentro de toda la Biblia cuántas veces se repite y
mostrará. Para una universidad católica, buena de no
exactamente. Exactamente. Además de eso, puede que yo diga, ah, pero bueno, va a ver que hay Internet Explorer relacionado con esa palabra que yo coloqué, o probablemente si estuviera Judas, podría mandar un correo tal vez para decirte qué pasó con aquello, pero no vamos a traer el tema religioso, pero simplemente mostrar la manera o buscar noticias también puede ser algo muy interesante, ¿no?
Perfecto. Mira, David, déjame mostrarte lo que para mí creo que es la aplicación más importante para cualquier desarrollador, y no voy a abrir Visual Studio esta vez, sino que voy a abrir una nueva aplicación que aparece en Windows, que es el Windows Store. Y acá voy a hacer un pequeño intervalo para contar por qué creemos que Windows 8 es la mayor oportunidad para cualquier desarrollador. Windows Store es el medio por el cual yo voy a poder crear mis aplicaciones, en realidad comercializar mis aplicaciones, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, a ver. Vamos a hacer un segundito. Bien. ¿Qué significa esto? A ver. Pensemos un segundo cuál es el escenario de uso de Windows 8. ¿Sí? Estamos hablando de que en los próximos 12 meses Gartner estima que se van a vender 400 millones de PC.
Interesante.
400 millones de PC. Si solo esa estimación se cumple ahí, significa que va a haber más PCs con Windows 8 que la cantidad de iPads, iPhones y Androids que se han vendido en los últimos 2 años. ¿Ah? Y estamos pensando aquí el modelo de Store. Pero no solo eso, sino que todo PC que hoy corre Windows 7 también puede ser actualizable a Windows 8, porque el requerimiento de hardware es exactamente el mismo. Entonces van a aparecer nuevos dispositivos, van a aparecer nuevas tablets. Se ha hecho el anuncio como Windows 8 va a soportar también procesadores ARM y no solamente x86, 64, sino que además toda máquina que hoy corre Windows 7 puede ser actualizable a Windows 8. ¿Sabes cuánto significa eso en Argentina? 7 millones de dispositivos.
¿Ah? Muy interesante el número, ¿no?
Con lo cual, a nivel de mercado, la verdad es que la oportunidad de Windows 8 es muy, muy grande, pero vamos a sumarle un segundo anuncio que hizo el equipo de Windows 8 que tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el beneficio para mí como desarrollador? Si yo creo una aplicación y la publico para que esté disponible en el Store, básicamente tengo la oportunidad de llevarme el 70% de las ganancias que se realicen con esa aplicación. ¿Tá? Eso es más o menos lo mismo que se hace en todos los mercados. ¿Sí? En general es el modelo de revenue share, donde yo me puedo llevar el 70% de las ventas. Y eso es así hasta que mi aplicación alcanza los $25,000
en ventas.
En ventas. ¿Tá? Ya después, bueno, ya estamos hablando de otros números, arriba de $25,000. ¿Qué hace Microsoft? Te extiende ese revenue. De hecho, empiezas a ganar el 80% de las ventas que realice tu aplicación. ¿Está?
Interesante.
Entonces, la verdad es que la oportunidad de Windows 8 creemos que es muy, muy importante. ¿Eh? Algunos de nosotros nos haremos ricos con Windows 8.
Ya te veo otro de carrera, bien claro.
Otros de ustedes seguirán siendo pobres, pero Pero bueno, la oportunidad es interesante, de verdad. Sí.
Para eso me gustaría invitarles que, como agente técnica acá, esta semana, como nota interesante, Miguel, no sé si te había dicho, pero es la quinta presentación que hago y ya estoy casi que, mañana martes, mañana sábado, yo tengo evento, ¿no? Porque tuve la oportunidad de visitar varias ciudades acá en Argentina. Y la oportunidad con Windows Store es muy interesante porque hoy podemos descargar esas aplicaciones e ir como familiarizándonos, ¿no? Para entender un poco el código y la malla del código, porque sabemos que hay muy buenos desarrolladores acá, es la forma de mostrar la información bajo un contexto metro, ¿no?
Exactamente. En la sesión de la tarde de desarrollo, que se da en la otra sala, vamos a hablar bien en detalle de qué significa crear una aplicación metro, cómo se hacen, qué herramientas tenemos, cómo se plantea un diseño para una aplicación metro, y además vamos a hacer dos cosas. Primero, mostrar las primeras aplicaciones que se están haciendo en Argentina. De hecho, vamos a mostrar las primeras dos aplicaciones que existen en Windows 8 de grandes marcas en Argentina. Y por otro lado, vamos a contar sobre un programa que estamos dando inicio, que se llama el programa de pionero en Windows 8, donde básicamente podemos darle la oportunidad a ustedes como desarrolladores en crear las primeras aplicaciones para Windows 8 y dar un acceso temprano al Store de Windows para que sus aplicaciones puedan estar disponibles en el Store de Windows, incluso antes del lanzamiento del producto.
Antes del lanzamiento del producto y tener la posibilidad, obviamente, de, bueno, tú decías 7 millones de PC en Argentina, pero con el tiempo que tengo acá en el país me he dado cuenta...
7 millones de PC con Windows 7.
Con Windows 7, correcto. Me he dado cuenta que en Argentina se fabrica o se desarrolla mucho software para el exterior también, por lo cual la oportunidad puede extenderse haciendo aplicaciones para el mercado latinoamericano, pero también el mercado mundial, ¿no?
Exactamente.
Antes de que pasemos a hablar un poco, quería mostrar la integración. Yo les decía el tema de integración con múltiples dispositivos, estamos hablando, etcétera, ¿no? Y para muchos acá, probablemente que jueguen en el mundo este, encontrarán, bueno, esto que está acá es mi avatar, y en la parte izquierda tengo yo algunos contactos, casualmente está mi esposa y mis dos hijos, y yo pudiera, en un momento determinado, hacer clic sobre estos jugadores o sobre ese grupo de amigos, y en el caso de Andrés, que es mi hijo mayor, poder comparar los juegos. Y fíjense que esta información también está siendo consumida, en este caso acá, y vamos a ir preparando el escenario para, bueno, aquí está alguno de los juegos que Andrés y yo compartimos. Como verán, Andrés dedica un poco más de tiempo que yo jugando en la consola, yo dedico un poco más de tiempo jugando desde dispositivos como la tablet o del teléfono, y verán por acá juegos interesantes que solo están disponibles, por lo menos con el caso de Android, donde yo tengo algunos puntos más que Andrés, pero por otro lado él es un fanático de Halo y juega mucho más Halo que yo en todas sus ediciones. Pero lo interesante de esto, y no era mostrar obviamente de Xbox, sino la posibilidad de tener la información distribuida de todas partes. Y para eso, preparando Miguel tu demostración de que nos va a hacer, quería antes, te voy a dejar que tú trabajes sobre la demostración, quería mostrar, no sé si tengo acá con
el cable.
¿El cable está acá?
Ah, perfecto.
Sí, lo había pisado justamente para esto. Y una de las cosas que quería, si quieres, si puedes escucharme por acá un segundito la máquina,
¿a cámara?
Para acá un momentico para hacer una prueba, para ver si cambia la cámara desde allá. Y poder compartir, desde el punto de vista de la oportunidad que tenemos, ¿estás proyectando cuál? Muy bien. De la oportunidad que tenemos con 8, yo quería llamarles la atención sobre otra increíble oportunidad que existe para Windows Phone, ¿no? Porque analizar los números, así como tú hablabas de PCs con Windows 7 y PCs con distintos dispositivos, números interesantes con Phone también que pudieran estar en el mercado. ¿Por qué no nos hablas un poco antes de presentar sobre ese mercado también muy similar de aplicaciones para Windows Phone y luego hacemos, mientras levanto la cámara, bueno, acá para nosotros?
Bueno, lo segundo que vamos a ver en esta segunda parte de la presentación de dispositivos tiene que ver con los celulares. Microsoft libera su primera versión de Windows Phone allá por octubre y es precisamente del desarrollo de aplicaciones que vamos a ver en la primera sesión de desarrollo por la tarde. Entonces, lo que estamos viendo aquí, David, es sí. Tu celular.
Es mi celular y quería llamar la atención a algo muy interesante. No sé si recuerdan la fotografía que tenía en mi tablet. La información es muy similar, pero reducida también, obviamente por tamaño de pantalla. Tengo un dispositivo acá que me está dando la fecha, me está dando, entre otras cosas. Permítame modificar acá. Me parece que el zoom está automático y puedo, permítame, un segundito. Ya. Ahí está y le ponemos... disculpen para entrar un poco la cámara. Ahí está. Sí. Tengo un dispositivo por acá que, bueno, que obviamente ya tengo esta información. Algunos correos han llegado, ¿no? 140 y algo. Y 10. además de todas las llamadas que estuvimos nosotros cancelando para mostrar. Pero más allá de esto, quería que hiciéramos un recorrido, Miguel, y permítame, aquí sigo a buscar mi clave por acá, no quisiera cambiarla, ¿no? Iba a hacer un recorrido sobre la plataforma y mostrarnos un poco esto. Antes, yo quería, porque estoy viendo muchas carceles acá, ¿no?
A ver.
Y desde el punto de vista de esto, fíjense, yo le mostré por un momento, o tú mostraste más bien cómo se comunicaban las aplicaciones acá. Yo quiero mostrar cómo se comunican las aplicaciones en un teléfono. Muy sencillo, voy a pedir que me ayude con el audio para música y voy a levantar por acá probablemente una canción. Vamos a ver si suena. ¿Me ayudan el equipo de sonido? Debe estar sonando. Ahí está. Por allá. ¿Sí? Ah, muy bien. Pero más allá de poner esta música, fíjense, es interesante. Tengo una aplicación de Xbox. Gracias. Que tengo mis juegos y todo lo demás. Quiero que vean algo. El mismo avatar, pero detectó que había música en otra aplicación y comienza a bailar yo un poco mejor, ¿eh? Y tener la posibilidad de que yo, obviamente, al detener la música, probablemente, o tener esto, permítanme acá, ya ese queda un poco más tranquilo porque dejó de percibir la música. Y como también mostramos que en este dispositivo también las aplicaciones se pueden comunicar, ¿no?
Exactamente. Bueno, de hecho, vamos a hacer una primera demostración, ¿sí?
¿Sí?
Antes de mostrar cómo tocar la pantalla y cómo se acceden las aplicaciones y las integraciones con las redes sociales y demás, si quieren, voy a hacer una primer prueba enviándote un mensaje de texto.
Perfecto.
Y de hecho, para hacerlo, lo que voy a hacer es usar mi celular, ¿sí? Donde lo único que voy a hacer es tocar el menú inicio, enviar mensaje de texto a David Teclado.
Quítale el parque de discusión.
Enviar mensaje de texto a
Para este momento, una de las cosas que nos está pasando en estas demostraciones es que el audio debe entrar por acá y no por el parlante. Okay.
Enviar.
Ahí está. ¿El audio?
Mensaje de Miguel Ángel 6. Puedes decir, leer o ignorar.
Leer.
Mensaje de Miguel Ángel 6. Puedes decir, leer o ignorar. Hola, bien, ¿cómo estás? Puede decir, responder, llamar o salir.
Responder.
Di el mensaje.
Todo está muy bien.
Todo está muy bien. Puedes decir enviar o reintentar.
Y el mensaje debería llegar a tu teléfono de manera...
Perfecto.
Y ahí continuaríamos con enviar...
Sí, podemos hacer esta demo hasta tarde. A ver, la verdad es que la funcionalidad de video, digamos, el mensaje y más por voz es súper importante e interesante, ¿no? Ahora lo probamos para el envío de mensajes, pero yo la verdad podría también abrir aplicaciones o elegir otro tipo de comandos. Y tiene que ver con algo que para Microsoft es un foco... muy importante, vamos a pasar. Ah, no, estábamos bien.
Sí.
Que es básicamente el tema de accesibilidad, ¿no? Porque cuando pensamos en dispositivos que son 100% touch, como pueden ser mi celular y demás, tenemos que pensar que la población a la cual Microsoft apunta cuando crea este tipo de dispositivos es muy grande, ¿no? Estamos hablando de todos los usuarios posibles. Y eso implica también tener en cuenta usuarios con capacidades diferentes, ¿no? Con lo cual, el poder usar comandos con voz, ¿tá? Para gente que por ahí no tenga la posibilidad de ver la pantalla o tocar la pantalla, es muy importante. Y de hecho, cuando pensamos en usuarios con capacidades diferentes, nosotros mismos muchas veces somos usuarios con capacidades diferentes. Porque, por ejemplo, un escenario que se da comúnmente es el querer atender una llamada telefónica cuando estoy manejando, ¿no?
O un mensaje de texto, me pasó hoy en la mañana, que venía para acá y venía en el auto y tenía la dirección, por cierto, llegué hasta la sede de la 1300, era el número, ¿no? Ajá. Y resulta que era 1680 y al final yo puse mi GPS 1300 y no me gusta hablar por teléfono porque de donde vengo ponen una multa muy alta para hablar por teléfono y me acostumbré, pero sí, el tema del mensaje de texto siempre como que se tiende a recibir un mensaje de texto, a leerlo, hecho como decimos por ahí, hecho el loco, ¿no? El tema es que cuando veas hacia abajo tienes un tema que a lo mejor alguien frenó y le das, pero yo lo configuré esto y el mensaje de texto llegó, cuando enviaste el mensaje de texto con la dirección, yo simplemente dije leer y me dijo la dirección correcta es 1680.
Exactamente.
Bueno, y lo llegaron.
De hecho, nosotros aquí para la demo queremos que la configuración de voz siempre esté activada. Las otras configuraciones podrían ser que solamente se activen con Bluetooth, ¿tá? Entonces, que esto de que me lea mensajes de texto solo ocurra cuando el teléfono se integra con los parlantes Bluetooth del auto, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que de hecho es una buena opción porque durante la presentación van llegando otros mensajes y me empieza a hablar de celular.
Sí.
Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo es la experiencia en Windows Phone, ¿tá? Entonces, de nuevo, Windows Phone fue el primer producto que Microsoft lanzó. Luego lanzó Windows 8 y vemos que la experiencia es realmente muy, muy similar, ¿no? El concepto de Lifetime, donde las aplicaciones me van informando de qué es lo que están pasando, incluso antes de que pueda abrirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí mi aplicación de contactos, donde tengo mis contactos más recientes y yo podría seleccionar un contacto y anclarlo a mi menú de inicio. Ahora, esto es interesante, ¿no? Porque el hecho de poder anclar un contacto con el cual yo dialogo frecuentemente, bueno, básicamente me permite tener un acceso mucho más frecuentemente a ese contacto, y de hecho es una característica que no solamente está disponible para contactos, sino que en realidad está disponible para cualquier aplicación, con lo cual yo podría, por ejemplo, en el caso de la aplicación de Facebook, anclar solamente la parte de mensajería de Facebook dentro de mi celular, ¿no? Y no toda la aplicación. Lo otro que también es interesante es que estos lifetimes, al igual que pasaba en Windows 8, son configurables, con lo cual yo puedo moverlos o desplazarlos y posicionarlos en cualquier otra parte de mi dispositivo. Y si quisiera tomar alguna de mis otras aplicaciones que tengo instalada y posicionarla dentro de mi menú de inicio, también puedo anclarla al menú de inicio. Ahora, lo interesante dentro de Windows Phone, y para mí lo que es un diferencial con cualquier otra plataforma, tiene que ver con la integración de mis redes sociales.
Sí.
Entonces, fíjate que uno de los contactos que yo tengo aquí anclado es mi propio contacto, ¿sí? Y no es que me guste llamarme a mí mismo.
Sí, sería complicado, ¿no?
Sería, sí. Sino que dentro de mi propio contacto lo que tengo son asociadas mis diferentes redes sociales. Entonces ahí se ve que tengo Windows Live, Facebook, LinkedIn y Twitter. Por lo cual, yo desde mi propio contacto puedo publicar un mensaje, puedo seleccionar en qué red quiero que este mensaje esté publicado y poner el mensaje desde aquí. Entonces, esa es una característica muy interesante de Windows Phone, donde yo, si bien tengo mi aplicación de Twitter, tengo mi aplicación de Facebook y demás, yo la verdad es que tengo mis redes sociales accesibles incluso a nivel del propio sistema operativo, ¿no? Entonces, cuando veo, por ejemplo, las notificaciones, veo todas las menciones que han habido en Twitter, o también puedo ver novedades, y entonces aquí me muestra novedades que se hayan dado tanto en Windows Live como Facebook, LinkedIn, Twitter y demás. O incluso, si yo por ejemplo voy a ver mis imágenes, no solamente veo los álbumes de mi cámara, ¿tá? Las fotos que he tomado, sino también otros álbumes en general, con lo cual voy a ver primero los álbumes de mi cámara, luego los álbumes de SkyDrive y luego los álbumes de Facebook, ¿tá?
Y en relación con eso, Miguel, continuando, permíteme demostrar acá con la demostración que hacía anteriormente, porque este era mi perfil, por acá, quería mostrar, hace rato tú me pareció que enviaste una fotografía que estaba en SkyDrive, disculpen, la cámara se me fue. De SkyDrive, y quería rápidamente mientras te autenticas, yo continúo con autenticar.
Bueno, vamos a ver si la podemos abrir desde aquí
o la puedes abrir desde ahí.
Ya está. Entonces, básicamente los mismos, ¿tá? Si bien esta es una aplicación completamente diferente, ¿sí? La misma información que yo puedo tener en mi tablet la puedo tener en mi dispositivo. Y de hecho, en Windows 8 existe una funcionalidad que se conoce como roaming, ¿tá? Que es un servicio que tiene disponible Windows 8, por medio del cual Yo puedo tener todas las configuraciones de mi aplicación alojadas en un servicio de la nube de Microsoft gratuito, que es el servicio de roaming. Y como todos mis dispositivos tienen mi mismo Live ID, están asociados con mi cuenta personal, mi configuración va a ser la misma a lo largo de todas mis aplicaciones. Y eso no solamente a nivel del sistema operativo, sino que en una propia aplicación que yo cree puedo aprovechar.
Muy bien, es decir que la información que estábamos mostrando anteriormente, ahora sí, algo interesante quería comentar. Bueno, aquí está la misma fotografía que habías tú insertado anteriormente en acá, y está la carpeta que había llamado yo Cloud, donde también tengo información. Ahí está la otra carpeta y la presentación que estamos corriendo para este evento. Inclusive, te quería comentar algo, Miguel, que me pasó. Ustedes probablemente tienen dispositivos que hoy bajan música, ¿no? Como la música que tenía yo, que está descargada a este device o a este dispositivo. Pero yo tengo una carpeta por acá en la nube, música, ¿ok? Y voy a entrar a esta carpeta, puedo tener, por efectos de demo, estoy colocando por acá a Adele, una cantante muy conocida, que la
llamamos... Solo por la demo.
Solo por la demo.
Perfecto.
Y pudiera, cuando terminado, decir, bueno, mira, yo pudiera descargarme la música desde el teléfono, o simplemente ejecutar la canción desde internet, es decir, desde mi nube, porque este dispositivo lo tengo casualmente desde ayer a las 5 y media de la tarde que me llegó, ¿no? Porque hasta ayer estaba utilizando otro teléfono y lo que hice fue configurar todas las... Bueno, ahí, si me ayudan con la música, con el audio. Pero bueno, ahí pasó lo que parecía, ¿no? ¿Sí? Bueno, independientemente del audio, la canción está sonando en este momento en el teléfono y está siendo, digamos, descargada de internet sin estar guardada acá, por lo cual... digamos, por lo cual no tengo necesidad de tener la música toda descargada dentro del teléfono, ¿no?
Sí. Bueno, con esto hemos hecho un recorrido dentro de Windows Phone. Vemos cómo hay algunas características propias del celular, ¿no? Esto del diseño metro, que tiene que ver con cómo los usuarios pueden acceder rápidamente a la información. El diseño metro, de hecho, está basado en la señalética del subte de Londres, ¿tá? Por eso es metro. Porque es una forma, una expresión por medio de la cual uno puede hallarse rápidamente y acceder rápidamente a la información, aun cuando no sé bien dónde está. Vemos cosas como, por ejemplo, el fondo negro y los colores bien de contraste sobre ese mismo fondo negro, que tienen que ver con las pantallas LED en las cuales corre el dispositivo, donde cada píxel que se ve negro es un píxel que no está siendo prendido, ¿no? Con lo cual, el propio diseño de la interfaz hace que el dispositivo esté ahorrando batería. Y bueno, la presentación que vamos a ver...
Antes de pasar a la... Exacto, la misma tarde, quería, con este device, para no conectar más, sí. Solamente usando la cámara. Este es un dispositivo, creo que esta parte la van a ver probablemente todos. Fíjense, esta máquina se encuentra ahorita si no me equivoco, está intermitente acá, está en stand-by. Es un equipo que voy a abrir rápidamente y noten ustedes que aparece la ventana. En menos de 2 segundos la máquina regresó de stand-by. Y si ustedes notan, para los que, si me prestan la cámara nuevamente, Miguel, porque sé que para no proyectar, creo que podemos hacer esto. Para los que no lo vieron desde el fondo, noten la imagen que tiene esta computadora también. Me validé, de hecho, desde aquí, que es donde se origina la imagen, porque desde que este era el computador que uso en mi casa. Y es una máquina que utilizo yo, pues, arriba, en el piso abajo, me siento, trabajo tranquilamente, y todo lo que yo guardo acá, que al final está guardando en este dispositivo, yo puedo consumirlo desde cualquier otro, ¿no? Y para eso quería hablarles de un escenario, a ver si vamos a esta máquina.
Sí.
Muy interesante, sobre todo para los amigos de Antipros, o para los desarrolladores, ¿no? Ayer comentaba justamente en un evento educativo que tuvimos en el Paseo de la Plaza, si no me equivoco.
Ajá.
¿Correcto? En un escenario de portabilidad. Hemos hablado, Miguel, hasta este momento de una tablet. Hemos hablado de la experiencia, aunque no hice la demostración mucho, de una Ultrabook, un equipo bastante ligero, bastante delgado, inclusive más delgado que algunos equipos que conseguimos en el mercado, no vamos a decir de qué. Y bueno, también tenemos la experiencia de un laptop, ¿no? En este caso, un laptop de una conocida marca, el laptop que hasta este momento tenía Windows 7 y fue el laptop que yo traje a la empresa bajo este escenario. Imagínense. Un grupo de investigadores, decía yo el día de ayer, un grupo de consultores, que va a la empresa bajo el concepto de Consumerization of IT, que es consumir la IT, y puede ser aplicable con otro device. En este momento los investigadores me dijeron, bueno, yo uso esta máquina porque esta es la máquina que yo amo, este hardware. Digo, perfecto, bueno, en esta empresa se usa Windows 8. Ah, no, pero yo no voy a reinstalar Windows 8, me dijeron. Le dije, no, no vas a instalar Windows 8, no te preocupes, yo te voy a dar un pendrive. No, no lo voy a instalar, no, no, espérate, cálmate. Te voy a dar un pendrive a ustedes cinco, que son los investigadores. Le voy a dar un pendrive con una imagen de Windows 8 instalada en el pendrive, y para ese momento este pendrive se convierte en un disco sólido. Es un pendrive que en este caso tiene 32 GB, porque va a tener tanto Windows como las aplicaciones corporativas, y vas a bootear la máquina desde ese pendrive, y va a correr el sistema operativo no todo montado en memoria, sino como tradicionalmente con paginación, con todos los conceptos que el sistema operativo normalmente tiene, con la capacidad adicional de que si todos tus datos están en la nube y tú habilitas, como lo hicimos en la empresa BitDocker, la capacidad de encriptación del pendrive, si pierdes la información, bueno, muy fácilmente pasa por el departamento de IT y digo, mira, ponte el pendrive, se metió en la casa, me prestas otro, tienes otro, te autenticas, tienes nuevamente tu perfil, que decías que el perfil viajero en la nube, tienes tus datos en la nube, privada o pública, pero además el pendrive que se perdió con la información, si alguien quiere desencriptarla, tiene BitDocker. Eso es un escenario de portabilidad muy interesante, porque de hecho, hablábamos también de la experiencia en otro dispositivo, en este caso utilizando, piensa un mouse, que está por acá, ¿okay? En el cual yo también pudiera levantar una aplicación y nuevamente tener acceso a la información que yo necesite, o las fotos, en este caso, hay que no se internet con temática, ¿correcto? Debería tener, sí, ahí está. Certificado de seguridad. Hay algo interesante con el certificado que se disparó ahorita, ¿no? Y es que yo tuve que aprobarlo. Es tanta la portabilidad de información que tenemos hoy por hoy, que en mi casa yo tenía un problema, y era que mi esposa tenía fotos y fotos y fotos, nos casamos hace 16 años, se pueden imaginar todas las fotos de la vida, pero tiene cámara digital desde hace unos 10 años para acá, sí, pero todas las fotos anteriores había que digitalizarlas, ¿no? Típico. Y me dijo un día, ya que viaja, trae un disco de 1 tera, y yo llegué y le llevo un disco de 3 tera, ¿ok? Y ese disco de 3 tera no está conectado a ninguna computadora, está conectado directamente por Giga Internet a la red de la casa.
Ajá.
Y yo, para poder acceder a la información, lo puedo hacer en mi casa o a través de internet, y ahorita yo pudiera acceder a ese disco duro y mostrar esa fotografía también de forma directa, y estoy trabajando desde el pendrive. Pero muchas personas, yo les estaba comentando hace rato, por acá tengo un pendrive que tengo para que lo utilicen con Windows 8, Miguel, tenlo por ahí. Yo les decía que esta máquina estaba bloqueando, y de hecho, desde el pendrive, o sea, es decir, desde este pendrive que está acá, que estoy corriendo yo Windows 8.
David, acá hay algo que no y la gente, te acabas de decir que están corriendo el pendrive, sacaste el pendrive de la máquina.
Sí, sí, estoy sacando el pendrive de la máquina, la gente para no mostrar, pero deja que vean que el pendrive es un pendrive de la máquina.
La gente no se convence de la demanda.
Ah, entiendo, me interesa por dónde viene. Es decir, que las personas normalmente hubiesen esperado que retirar. ¿Qué pasa cuando retiramos el disco duro de una máquina?
Hay una funcionalidad que trae Windows, que es una pantalla azul a veces, pero no.
Esa no es funcionalidad. No pasa nada. Bueno, lo quería mostrar con este escenario, además de la buena esa. De esa aplicación que no está apareciendo acá, y para poder hacer la demo como Dios manda, por ahí digo, vamos a levantar el escritorio que había mostrado anteriormente, donde por cierto no hay ningún inicio por acá, pero yo voy a levantar una aplicación, o mejor dicho un video, y para que veas que no hay por acá esto, vamos a levantar este video con el Windows Media Player, y durante la ejecución del video te reto a retirar el pendrive de lo que tú eres, retíralo. Hey. Separaron los caballos. Muy bien. Este pendrive que está acá, que es donde nos está corriendo, mucha gente dice, bueno, el video está desde ahí. Y yo lo vamos a demostrar que el video está desde acá. Porque al yo colocar nuevamente el pendrive, ese video debería funcionar de manera eficiente. Y con esta demostración lo que estamos haciendo, más allá del escenario de portabilidad que les decía, es demostrar lo estable que es el kernel de Windows hoy en la versión Consumer Preview, que ya lo podíamos hacer desde el preview. Y evidentemente tengo entonces la posibilidad de regresar con mi pendrive, es decir, y bueno, ¿quién lo retiraría? ¿Una persona ociosa? No, una persona que accidentalmente se le olvidó y dijo, ups, retiré el pendrive que no era, porque tenía varios pendrives o varias memorias acá, ¿no? Conectadas. Esto te demuestra muchísimo la estabilidad del kernel, que es la portabilidad, y para demostrarle que obviamente esta máquina tiene Windows 7 específicamente, y esto no es de utilización, y por ahí voy a estar durante todo el día por acá en el evento. Voy a apagar esta máquina en este momento, voy a reiniciarla más bien. Voy a reiniciarla y yo no tengo el pendrive como unidad primaria de boteo, ¿sí? Por lo cual debería reiniciar automáticamente con Windows 7 la máquina. ¿Alguno de ustedes que quiera probar que tenga una máquina con, tú decías Miguel, las características para que pueda correr Windows 8 serían?
Básicamente si corre Windows 7, debería poder correr Windows 7.
Y si un dispositivo me agarró alguien estos días y me dijo, oye David, yo tengo este driver en Windows 7, que todo esto me funciona en una impresora, ¿va a funcionar en Windows 8?
Sí, definitivamente. De hecho, la verdad que nosotros ya internamente estamos usando Windows 8 en todas nuestras máquinas corporativas, ya todos los usuarios, digamos, en Microsoft, unos 80.000 empleados.
90.000 empleados fijos y 90.000 por
contratación. Ya estamos usando Windows 8. Y de hecho esta funcionalidad es súper interesante, ¿no? David mostraba cómo cuando retirábamos el pendrive, la máquina está ahí iniciando con el de Windows 7, lo que hace el sistema operativo es no entregar más un ciclo de ejecución, ¿no? Cuando retiro el pendrive, y de hecho se mantiene en ese estado durante 60 segundos. Si pasado ese tiempo, lo que hace la máquina es apagarse, y obviamente, bueno, tengo que volver a iniciarlo, ¿no? Pero de verdad es un escenario interesante para el... Por ahí el empleado que llega a mi organización y en vez de tener que instalarle toda su máquina y demás, simplemente darle un stick USB y con eso ya puede estar.
No, y lo más interesante es que esta máquina, no lo mostré, tiene información local, la cual aquel consultor investigador dijo yo no quiero compartirla y para... Ahí está. Exacto, gracias por el favor. Bien, se vea por acá y lo que voy a hacer en este momento nuevamente para efectos de... Nos queda algo, perdón, que me parece que... Acá, lo voy a reiniciar. Ahora voy a reiniciar y voy a pedirle que ustedes desde el Pendra, para que nosotros también vean la experiencia del investigador que reinició su máquina. Vamos a forzar por acá porque tenía todavía levantando algunas aplicaciones. Y por cierto que, bueno, esta máquina, como decía, tiene Windows 7, podría también tener Windows 8 instalado. No es que no corra Windows 8 en la máquina, ¿no? Quiero dejar claro. Es simplemente un escenario más de portabilidad, lo cual, cuando hablamos de dispositivos, tenemos la posibilidad de tener dispositivos desde distintos escenarios. Y lo más interesante es que esta no es una máquina de última generación, es decir, no es una máquina exageradamente, no es un Core i7 con 24 GB de RAM y todo lo demás. Noten cómo la máquina está trabajando en la función, si se quiere, de shutdown, y que posteriormente nosotros, cuando yo entre al setup para, ahí se fue, voy a entrar al setup ahorita, esta parte es la tradicional que muchos de ustedes conocen, cuando uno entra al setup y le dice que ustedes desde el puerto USB, se van a dar cuenta que una vez que yo le diga que lo tome desde el puerto USB que está conectado en este momento, el Windows 8 va a cargar, y fue un Windows preparado, repito, no es la instalación, porque si bien es cierto, desde Windows, aquí estoy, le digo que lo tome, y por lo que no se vea, porque no va a haber video para el tema mayor. Pero lo más interesante acá es que ahora comienza el proceso y ya va a aparecer automáticamente el proceso de booteo desde Windows 8, y que no es la instalación como tal, de Windows, ¿no?
No, de hecho, si hubiésemos tomado ese pendrive ahora en otro dispositivo, de hecho, si alguien quiere después acercarse, lo podemos probar en la máquina de alguien más, lo que hubiese hecho es hacer el reconocimiento de hardware del nuevo hardware, ¿no? Pero mi perfil y mi configuración a nivel de mi usuario ya debería estar disponible, ¿verdad?
Sí, esperemos que los switches detecten el video, y aquí está la...
Ahí está
la imagen, me autentico. Y lo interesante para esta demostración es que es el mismo usuario y todo está configurado dentro de este pendrive, que además tiene BitLocker, tiene todas las características de seguridad, las redes configuradas, mis accesos directos a aplicaciones, mis aplicaciones que el administrador quiso poner para de una u otra manera tener acceso, pues, a la red. Bien, muchísimas gracias, Miguel. Vamos a pasar exactamente. Quería ir cerrando la presentación. Fíjense toda esta gran diversidad de dispositivos, de demostraciones, de acceso a aplicaciones, desde lo que Daniel nos estuvo mostrando, de poder provisionar un poco la nube, trabajar con información. Vimos múltiples dispositivos y esto solamente un poco de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero quería cerrar con una reflexión, con una visión, digamos, ampliada que tiene la compañía, que es hacer la visión realidad. Ustedes saben que en el año 75 aproximadamente, cuando se funda la compañía, comienza con la visión de desarrollar el potencial de todos los individuos y personas para desarrollar su máximo potencial y todo aquello, que sería el crecimiento profesional, y se dice, bueno, un PC en cada escritorio, etcétera, y todo aquello. Hoy la visión se sigue manteniendo, pero para hacer la realidad, nosotros estamos diciendo que vamos a proveer servicios en la nube, tal como lo ven acá, para cada individuo y cada negocio. Es decir, te vamos a ver como individuo, pero también dentro de un contexto de negocio. En este caso, conectando dispositivos, todo tipo de dispositivos que, por supuesto, en los próximos meses, años, vamos a ver, inclusive dispositivos fabricados localmente, en el caso de acá, con marcas locales que ya están haciendo grandes inversiones en el tema de tablet. Estilos de trabajo y estilos de vida. Porque al final, mi estilo de vida permite que yo tenga un dispositivo bastante ligero que me lo pueda llevar y muy portátil. Pero probablemente el estilo de vida no el estilo de vida, el estilo de trabajo requiera que yo esté a lo mejor en una máquina más robusta o en un servidor en un momento determinado, y por qué no tener acceso a información virtualizada, etcétera, sobre ese dispositivo. Y para esto estamos muy comprometidos y estaremos entonces en, aquí avanza esta, ¿está? En el día, y ya con esto pues les muestro nuevamente la agenda para que ustedes se ubiquen en qué sesión, en qué track quieren ir trabajando, y estaremos nosotros pues pasando por sesiones desde el punto de vista de nube privada. Hay una sesión muy interesante para, bueno, el track azul que les comentaba, los que se van a quedar en esta sala, que tiene que ver con los IT Pro, armando tu nube privada, primera parte. Posteriormente tenemos la segunda parte después de un intervalo, digamos, de tipo launch, para continuar con esta sesión. Es una sesión muy interesante orientada hacia los IT Pro y cómo podemos provisionar tanto nube pública y privada con todos los productos que Daniel, y muchísimo más de lo que Daniel estuvo mostrando. Posteriormente tendremos una sesión que es el nuevo SQL Server 2012 para administradores de bases de datos y el dueño del negocio. Son dos perspectivas distintas en esta sesión. Estaremos viendo la perspectiva del dueño del negocio, ese que decía Daniel, en su demostración, que tiene que tomar decisiones eventualmente, pero también la visión del administrador de bases de datos, que es aquella persona que tiene un perfil bastante más técnico. Tenemos otro intervalo de receso y al final, en el track, repito, de los IT Pro, vamos a tener las nuevas capacidades de Windows Server 8, que es nuestra próxima versión de Windows Server, en este caso con muchas características interesantes, tanto para el administrador como para el usuario a nivel de seguridad, etcétera, que es una de las temas más controversiales, sobre todo cuando tienen resistencia a ir hacia la nube o a usar múltiples dispositivos. Por otro lado, tenemos en color naranja la sesión para desarrolladores, donde estaremos hablando de aplicaciones al alcance de tu mano. Obviamente al alcance de la mano lo más rápido es tener un teléfono celular, y por eso la denominamos así, y va a estar acompañándonos también parte del equipo conversando acerca de Windows Phone y cómo desarrollar aplicaciones. Seguidamente estaremos trabajando con desarrollando para dispositivos móviles, en este caso con HTML5 y ASP.NET. Una presentación muy interesante porque, como Miguel decía, toda la oportunidad que se presenta hoy en el mundo de Windows 8, tendríamos también una posibilidad muy interesante de capturar o de migrar o de adaptar aplicaciones que corren hoy en HTML5 para Internet Explorer 10, por ejemplo, o para otros navegadores o sobre otras plataformas, y ahí estaremos interactuando. Les invito a que ahí hagan todas las preguntas posibles y indaguen con los colaboradores que hemos traído para ustedes. Algo muy importante, y siguiendo con el contexto de nube, servicios en la nube con Windows Azure. Windows Azure se ha convertido obviamente en nuestra oferta para el mundo corporativo y digamos, también para el usuario, porque al final, aunque el usuario no suscribe Windows Azure, el usuario quiere alta disponibilidad, quiere elasticidad, quiere además la posibilidad de tener acceso o portabilidad de los datos, como decía anteriormente, pero por otro lado tienes otro escenario, que es el escenario de IT Pro, donde vamos a posteriormente hacer un evento sobre Azure, pero hoy queremos hablar de los desarrolladores, de cómo subir sus aplicaciones a la nube a través de Windows Azure y poder tener todas esas características que mencionaba anteriormente. Igualmente tenemos un intervalo y al final del día estaremos trabajando con desarrollo de aplicaciones con el estilo Metro, que comentaba Miguel, inclusive explico un poco de dónde viene el concepto Metro, en Windows 8. Al final de la jornada en general nos reunimos nuevamente acá en el escenario y tendremos una presentación muy corta, solamente de unos 15 minutos probablemente, 15-20 minutos, donde haremos nuestras rifas respectivas y estaremos recogiendo las encuestas, las evaluaciones de ustedes. Michael está muy comprometido con el tema de la satisfacción, en este caso tanto de ustedes como de nuestros consumidores finales, por lo cual un mecanismo es en estos eventos llenar la encuesta, otro mecanismo es muchos de ustedes eventualmente reciben un correo electrónico de Microsoft diciendo respondan la encuesta. Es muy importante para nosotros recibir ese feedback, esa retroalimentación, no nada más para estos eventos, sino también para nuestros productos, por lo cual también usamos Windows 8 con un preview, nos acerca a esa posibilidad de dar feedback. Y al final entonces la presentación será Desarrollo tu Potencial con Microsoft y la sesión de cierre, como les decía. Y ya para finalizar, invitarles a un pequeño break y darles tiempo para que se preparen y se dirijan a las distintas salas con el equipo que bien va a tener guiarles. Quería agradecer nuevamente a la UCA por darnos la facilidad pues, de este escenario, y ese mismo a todo el equipo que está participando, no nada más acá, sino mucha gente que se encuentra atrás de bastidores, como quien dice, haciendo posible este evento. Pero muy importante para todos ustedes por habernos escuchado esta primera parte y escucharnos durante todo el día, por adoptar nuevas tecnologías e impactar nuestro mercado local, nuestro mercado en Argentina, nuestro mercado obviamente en Latinoamérica, y obviamente hacer cosas que impacten no nada más en Argentina y Latinoamérica, sino también en el mercado global. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.